tortura surgió como método para obligar a los prisioneros de guerra a dar información útil a sus captores con la finalidad de buscar la manera de debilitar a su rival o acabar con él. Las formas de la antigüedad eran actos barbáricos y bastante atroces, desde crucifixiones hasta desmembramientos. Con el tiempo, se ha usado como herramienta principal para obtener información. Los métodos han ido evolucionando. El más conocido es a través del dolor, el cual ofrece un amplio repertorio de no muy sutiles actos para hacer hablar a sus enemigos. La información ha tomado un papel clave en cuestiones bélicas y diplomáticas entre países para mantener el poder. Esta información es cada vez más estructurada, y como bien dicen, detrás de cada estructura de información hay una estructura de poder. Hoy más que nunca la información yace en la red de redes mejor conocida como Internet, de quien se dice que quien controla Internet controlará el mundo. Uno de los métodos más ambiciosos fue la tortura a distancia gracias al legado que dejó el proyecto MKUltra de la CIA. ¿Qué sucedió después de desclasificar tal proyecto? ¿A dónde fue a parar tanta información sobre experimentos y estudios hechos por MKUltra? Bienvenidos a todos y todas, desde la frontera de la nostalgia ajena, y ya sean días, tardes o noches, pero que sea siempre grato el momento en el que me permites llegar a tus oídos. El telón del infame una vez más se abre para hablar del legado de la supremacía del control mental que nos dejó MKUltra. Acomoda tu lugar porque este no es el fin del mundo, pero puedo verlo desde aquí. MKUltra. Estos métodos incluían técnicas de lavado de cerebro, incluyendo drogas o sustancias que harían que el sujeto diera información e inteligencia, o bien obtener confesiones. Es el año de 1248. Una pequeña ciudad llamada Hamelin tiene un cuento que, más que un cuento, es una leyenda llena de misterio. Todo comienza con un suceso que hizo perder por completo la calma a los pobladores de la localidad de la Baja Sajona, pues ellos habían perdido casi la totalidad de sus alimentos por culpa de una infestación de ratas. Era muy común en la época medieval padecer de esta plaga de roedores. Cansados de las pérdidas que casi los dejan en hambruna, deciden colgar un anuncio ofreciendo una recompensa para aquel que los librara por completo de las ratas que arrasaban con todo alimento en su camino. Un hombre de colorido ropaje y una flauta entre sus manos ofrece sus servicios, prometiendo a los colonos deshacerse de manera definitiva de las ratas. Comenzó tocando su flauta, una tonada mágica que hipnotizó y atrajo a todas las ratas hacia el flautista. El hombre comenzó a caminar hasta llegar al río Weser, y fue ahí donde, a través de la melodía de su flauta, invitó a las ratas a ahogarse por sí mismas. Este hecho dejó maravillados a las personas de la ciudad. Sin embargo, a pesar de que aquel extraño hombre les habría librado de su tormento, se negaron a pagarle la recompensa ofrecida. Este evento hizo que el hombre regresara tiempo después, con su singular y colorido ropaje, pero esta vez con un gorro rojo que resaltaba su presencia, y sin que faltara la flauta entre sus manos. Una vez más tocó una mágica y cautivadora melodía, pero no era un sonido para atraer ratas y exterminarlas, sino que se trataba de una canción que hipnotizó a todos los niños de la ciudad de Hamelin. Cuando todos por completo se habían juntado, comenzaron a seguir los pasos del flautista, y de esa forma, aquel día todos los padres de la localidad perdieron a sus hijos, quienes no dejaron ningún rastro ni vestigio, al igual que el flautista. No se sabe dónde exactamente terminaron aquellos 130 niños. Como toda leyenda, existen diversas versiones y especulaciones acerca del fin que tuvieron aquellos infantes. Si analizamos la historia desde un punto de vista ético, esto nos dejaría una enseñanza acerca de cumplir nuestras promesas, que de no hacerlo, pudiera tener un desenlace bastante trágico. Pero detrás de esta leyenda se envuelve un misterio mucho más grande, pues las creencias religiosas apuntan que el mismísimo diablo fue quien llegó a llevarse todos los niños del lugar. También se habla de un fantasma que se encarga de llevarse las almas de los menores y hacer realidad el miedo de sus padres. Por muchas connotaciones que este relato pueda tener, aún su trascendencia a través de los años no quita el hecho de que este suceso tiene un final bastante trágico. Peyorativamente estamos hablando de un secuestro a mayor escala. No obstante, este rapto no tuvo rastros de violencia ni privación de la libertad con el uso de la fuerza. Solo bastó con una melodía, un motivo y una sed de venganza. A pesar del escepticismo de muchas personas alrededor del mundo, lo cierto es que surgen muchísimas teorías y preguntas que quizás nunca tengan respuesta. ¿De dónde provenía exactamente el flautista? ¿Quién o cómo le dio los dones para hipnotizar a través de una melodía? ¿Cómo sabía exactamente qué melodía tocar? ¿Por qué los padres de aquellos niños no pudieron evitar que los quitaran de sus brazos? Es probable que esta leyenda o cuento no esté muy alejada de la realidad. Piénsalo bien. Es probable que el flautista puso las ratas en esa ciudad y así poder tener un motivo para obtener algo que muy probablemente no era dinero, sino saciar sus más oscuros fines.
Prisioneros, soldados, pacientes mentales y hasta voluntarios que no eran del todo informados cuáles eran los fines de dichos experimentos.
La leyenda del flautista de Hamelin nos enseña que una melodía puede controlarnos y dejarnos a merced de quien realiza la tocada, incluso a tal grado de atentar con nuestras propias vidas, tal como sucedió con las ratas. Es un hecho que el sonido de las melodías emitidas por la flauta controlaran la mente y los pensamientos de quienes la escuchaban. Y no muy alejado de la realidad, existió un proyecto con estos fines, que no precisamente se usaba una flauta, ni mucho menos era tocado por un colorido y amigable sujeto. Me refiero al proyecto MKUltra, un programa secreto que a principios de la década de los 50 hacía experimentos en humanos, muchos de ellos sin su consentimiento. Estos experimentos eran a base de drogas psicoactivas y métodos de control mental. Todo esto era financiado ni más ni menos que por la Agencia Central de Investigaciones,
mejor conocida como la CIA.
El propósito de este proyecto de procedencia ilegal era el de investigar y desarrollar métodos para controlar la mente humana. Estos métodos incluían técnicas de lavado de cerebro, incluyendo drogas o sustancias que harían que el sujeto diera información e inteligencia o bien obtener confesiones. Los objetivos primarios de MKUltra se detallan básicamente en cuatro. El primero de ellos se trataba de la manipulación de la mente, la cual buscaba desarrollar técnicas que permitieran la manipulación y controlar el comportamiento humano. El segundo objetivo habla del lavado de cerebros. En este se investigaba cómo cambiar y controlar las creencias, percepciones y pensamientos de un individuo. Todo esto con el fin de influir en el comportamiento o el de obtener confesiones. El tercer objetivo se centra en las sustancias psicoactivas, a través de las cuales experimentaban extensamente con LSD, mescalina y psilocibina. Todas estas sustancias se encargaban de actuar químicamente en el cerebro, haciendo posibles los cambios de estado de ánimo, los sentidos, pensamientos y comportamiento. También permiten hacer cambios en la realidad del individuo, sensaciones de la piel, distorsiones sonoras y del espacio-tiempo. El último y cuarto objetivo habla de métodos hipnóticos y de sugestión, los cuales pretendían inducir comportamientos específicos en los individuos, desde la privación del sueño hasta explorar en la susceptibilidad del individuo a través del subconsciente. Por ejemplo, se usaba la repetición constante de un mensaje clave con la intención de incrustar ideas específicas en la mente de las personas. La mente de quienes eran sometidos a todos estos métodos quedaban tan dañadas que las hacían llegar a un estado infantil, lo cual haría más fácil la tarea de obtener la información necesaria.
Casi como quitarle un dulce a un niño.
La mayoría de los sujetos de prueba eran prisioneros, soldados, pacientes mentales y hasta voluntarios que no eran del todo informados cuáles eran los fines de dichos experimentos. Las formas y métodos rebasaban toda ética y moral humana. A medida de los avances en décadas posteriores, causó total revuelo y controversia, pues violaba todo derecho en el ser humano, dejando entrever que este es un ejemplo representativo del abuso de poder y la capacidad de hacer lo que le venga en gana al sistema gubernamental con tal de seguir teniendo el poder y el control de masas. El proyecto MKUltra fue oficialmente cancelado en 1973. Después de su cancelación, todos sus documentos pasaron a ser previamente desclasificados. Hicieron públicos algunos de los aspectos más controvertidos del programa. A raíz de estas revelaciones, el escrutinio público se tomaron medidas para poner fin a MKUltra y se implementaron regulaciones más estrictas en relación con las investigaciones científicas y los experimentos con los seres humanos. Aquí pareciera que fue el fin de la pesadilla y el comienzo de un nuevo amanecer con rayos de luz como esperanza llenos de paz y armonía. Pero tal como lo hizo el flautista de Hamelin, MKUltra ha regresado, pero esta vez de una manera más amigable, amistosa, discreta, pero también más rápida, ambiciosa y con la capacidad de ser fugaz y sin dejar huella alguna de tortura. Esta vez lo hace acompañado de tecnología, la cual llega disfrazada de hacer las cosas más fáciles a la humanidad a la vista de cualquier totalmente inofensiva, tal como lo parecería la flauta, que no es más que un arma letal, capaz de esclavizar
e incapaz de ser detectada.
MKUltra aprendió que sus métodos no eran los más sutiles, y para cumplir con la misión de controlar la mente y esclavizar, el único lugar donde hasta ahora somos libres, y me refiero puntualmente al pensamiento. Para esto debería de ser más discreto, apoyarse de armas que fueran más rápidas como el rayo, y amigables y tiernas como un instrumento. El fin de MKUltra solo representó el inicio de un legado que ya comenzó a ver la luz. Como sacadas de películas de ciencia ficción, y las personas no tienen ni la más mínima sospecha de su existencia. Cuesta siquiera imaginar cómo son físicamente. Me refiero a las armas electromagnéticas, capaces de funcionar a la velocidad de la luz. Pueden matar, torturar e incluso hasta esclavizar. Fueron objeto de ensayo en humanos en 1976. Al ser probadas se descubrió que pueden ser usadas en total sigilo y sin dejar ninguna evidencia física. Gracias a esto pueden operar libremente sin obstáculos, críticas o discusiones y mucho menos oposición y resistencia. Estas armas ya fueron usadas en la guerra contra Irak. El Cuerpo de Marines y la Fuerza Aérea se refieren a ella como tecnología de negación activa. Usado como supuesto escudo de defensa, pues se cree que los enemigos de Estados Unidos ya usan armas sónicas, y esto supondría una solución a tal armamento. Claro que todo esto es una excusa más del poderoso tío Sam para usar esta peculiar arma. La verdad sobre la tecnología de negación activa relata que solo existe un espectro electromagnético. Las armas nucleares liberan una gran cantidad de radiación ionizante en el rango de alta frecuencia por encima de la luz visible, donde la energía de radiación es capaz de romper los enlaces químicos. Cabe recalcar que la radiación ionizante produce cáncer. El ejército norteamericano ha logrado hacer la radiación ionizante en un rango debajo del visible. Las microondas, teléfonos celulares y telecomunicaciones son ejemplos muy claros. Estados Unidos insiste y defiende a capa y espada que el trabajar con radiación no ionizante debajo de espectro no sugiere el desarrollo de cáncer en las personas. Se opone rotundamente, tal cual sucedió durante la pandemia con el surgimiento de la tecnología 5G. Durante muchos años ha defendido su postura y a pesar de las diversas pruebas y estudios, jamás reconocerá tal afirmación. El único efecto que ha reconocido como tal es el del calentamiento de la piel, mismo efecto que según la tecnología de negación activa produce con su uso, pero no es así como sucede en realidad. ¿Cuántas cosas se realizan en pro de adquirir mayor seguridad? Ese contexto nos ofrece dos extremos, uno, el de restringir, y el otro, el de ver todo lo que sucede. El mundo está lleno de inseguridades que hacen invadir más nuestra privacidad. Por ejemplo, tú como individuo, pones rejas de seguridad en tu casa para evitar que alguien entre y robe tus pertenencias. Haces esto aun cuando tú mismo te encierras en una prisión. También comienzas a usar tecnología amigable, como cámaras de videovigilancia, para estar al tanto de lo que sucede en tu casa o negocio. Desde ahí, a través del miedo, ya comienzas a invadir privacidad ajena. Durante siglos, la humanidad ha luchado por libertad, pero ¿será el verdadero motivo? ¿No será que está confundiendo libertad con esclavitud? Es curioso que los hombres buscan paz a través de la guerra, tal como lo recita aquella frase:
si quieres paz, prepárate para la guerra.
En el contexto de la guerra, es un movimiento que requiere mucha estrategia. Es por eso que las potencias mundiales cuidan hoy más que nunca su preciada información, información que está en la mente de personas clave de sus gobiernos. Saber toda esa información como estrategia, bases, armamento, etc. Imagínate que pudieran tener acceso total a la mente de las personas con información que les ayude a conservar el poder. Hoy más que nunca, vivimos en una era digitalizada donde regalamos nuestra información descaradamente. Los dispositivos inteligentes como smartphones y sobre todo las redes sociales aprenden de nosotros, que hasta pareciera que lee nuestros pensamientos. Somos esclavos de esta era. Vivimos presa del miedo y la incertidumbre. La verdadera libertad, la humanidad jamás la ha conocido, y al paso que vamos, estamos muy lejos de poder conocerla. Solo hay un lugar de nosotros donde aún somos libres, donde nadie puede ver más que nosotros, y es el mundo de nuestras mentes, donde se generan todos y cada uno de nuestros pensamientos. Pero ahora estamos en alto riesgo de perder por completo esa libertad. Si recuerdas el episodio del proyecto HARP de este podcast, hablé de cómo se está orquestando la maniobra de control mental que nos pondría a merced de un gran hermano, tal como la novela de George Orwell,
1984,
la cual nos ha enseñado cómo sería un mundo totalmente privado de su libertad y en un total esclavismo custodiado 24 horas por un gran hermano. 1984 nos dejó un gran aprendizaje acerca de cómo podemos ser esclavos de cuerpo, pero no de pensamiento, tal como una de sus tantas célebres frases dice: en un tiempo de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. En esta novela se nos habla de un mundo distópico donde el expresarse libremente y el pensamiento autónomo son castigados por un régimen totalitario, el cual constantemente cambiaba la realidad para mantener el poder. En la actualidad, nos estamos acercando a las prácticas de 1984. Alguien en la esfera del poder sin duda leyó esta novela y sabe perfectamente que así es como se puede llegar al control de masas. Sin saberlo, estamos siendo ese mundo de ficción, donde ya hay una pérdida de identidad personal a causa de un televisor de la verdad. Pantallas que llevamos con nosotros todo el tiempo, a las cuales les damos todo de nosotros, incluso el poder de manipularnos. Son culto, que vemos como deidad, poseedor de una verdad absoluta. Por ahora gozamos de libertad en nuestras mentes, pero eso muy pronto podría estar por cambiar. Es 1959, Saul Sells, profesor de psicología social en una universidad menor de Estados Unidos, presentó una propuesta a la CIA para construir una máquina de electroencefalografía que tendría la capacidad computacional integral para analizar y, con una gran pizca de fortuna, descifrando y dando sentido al cerebro que ha registrado. Es decir, esta máquina sería capaz de traducir por completo todos los pensamientos de la mente de los individuos. En 1960, la CIA aprobó el proyecto, con la condición de agregar algunas investigaciones con 5 objetivos principales. Los 4 anteriores seguían siendo los mismos que MKUltra originalmente se centraba. Este 5to objetivo debería de tener técnicas para activar el organismo humano por medios electrónicos remotos. Esta área fue abordada como un subproyecto de MKUltra, llamado
MKUltra 119.
Esta absurda propuesta se basó en una supuesta corazonada de que los soviéticos ya contaban con tecnología para controlar nuestras mentes. Los archivos y experimentos de MKUltra 119 ahora se llevan a cabo en los documentos de seguridad nacional en la Universidad de George Washington. Posteriormente surgió el proyecto Bizarre en 1965. El propósito era registrar y analizar la compleja señal de microondas que supuestamente rodeaba la embajada americana en Moscú. Lo interesante de este proyecto es que Estados Unidos niega rotundamente que la radiación por microondas tenga efectos dañinos a la salud. Los estragos que el personal de la embajada había sufrido hicieron responsable a Rusia, afirmando que eran ellos quienes estaban saturando con radiación las instalaciones norteamericanas. Recordemos que nuestra mente se mueve en diferentes frecuencias y es capaz de interactuar directamente con ellas. Joseph C. Sharp, psicólogo experimental, sabía muy bien de esto, y en 1973 realizó un experimento en el Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed. El experimento constaba de instalar un equipo capaz de convertir el sonido en microondas. Esto con la finalidad de que esta señal llegara directo a la mente de un individuo. James Lynn fue el encargado de instalar dicho equipo. Una vez puesto en práctica, fue posible vocalizar los números del 1 al 10 y que estos fueran escuchados en la mente de otro sujeto en una distancia que le sería imposible escuchar el sonido directo de su boca. Lo peculiar de este experimento es que aún el individuo estando sordo podía llegar ese mensaje a su cabeza. Este experimento está confirmado en la patente de Estados Unidos
6587729.
Este lleva por nombre, aparato para comunicar audiblemente el habla utilizando el efecto de audición de radiofrecuencia. Este experimento ya es contado como arma, pues fue usado por el ejército en la pasada guerra contra Irak. En él se muestra evidencia con una base científica de que es posible escuchar voces amenazantes en la mente, sin sufrir esquizofrenia paranoica. Es curioso que esta patente haya visto la luz sin causar ningún revuelo entre los gobiernos, tal como sí lo hizo en su momento MKUltra. Todo esto se ha practicado en secreto mientras el mundo sigue su inherente marcha, con la supuesta excusa de que Rusia ya les aventaja sobre este uso de tecnología. No hay una respuesta convincente en todo esto. Al igual que tú, me encuentro fascinado y aterrado al ver los extremos a los que somos capaces de llegar con tal de mantenernos en el poder. Lo que te puedo asegurar es que estas armas ya son más sofisticadas y mezcladas en el uso común de las personas. Contenido de entretenimiento, comerciales, películas, series, redes sociales, medios masivos, son solo parte de este gran movimiento que poco a poco nos está atrapando en sus redes con pantallas de la verdad. Con el tiempo, los procesos normales de la memoria y del pensamiento serán bloqueados por estos medios electrónicos, que ya son operados de manera remota por alguien que busca entrar en nuestras mentes. No nos daremos cuenta, pues mientras esto sucede, al mismo tiempo se suministran recuerdos, sugerencias falsas, distorsionadas y o desagradables con un proceso llamado
telepatía sintética.
Todo esto es producido a una nueva era de tecnología llamada tecnología de influencia. Es probable que las voces que están ahora en tu cabeza, las visiones, pensamientos, sueños, pesadillas y hasta los más recónditos miedos de tu memoria, ya no sean creados por tu propio cerebro. Ahora mismo podría estar alguien poniendo en tu mente lo que quiere que tú pienses. Esto no sería lo más sorprendente, lo más atroz y retorcido. Llegará cuando sean capaces de paralizarte, controlar tus movimientos como simular marioneta, o qué tal cuando te causen un dolor tan agudo que sea el equivalente a producirte una falla orgánica, que te pudieran llevar a la muerte. Quizás estamos por ser una simple herramienta. Una de las grandes facilidades que la tecnología de influencia ofrece es el de ser capaz de persuadir a los sujetos que están siendo atacados por esta tecnología. Cuando esto sucede, los lleva a tal grado de terminar con sus vidas, o bien, las de sus familiares, amigos o compañeros. ¿Sigues pensando que las masacres en las escuelas de Estados Unidos y otras partes del mundo son solo episodios de trastornos de los perpetradores? La Bahía de Guantánamo y otros sitios de tortura del mundo cerrarán sus puertas. Pues aunque no lo creas, el torturar a un enemigo de Estado tiene un coste de entre 5 a 10 millones de dólares al año. Esto por los gastos a cubrir en instalaciones, servicios, herramientas, personal, etc. La tortura es un método que debe ser constante e incesante, donde no hay días libres, descansos, aún ni en días santos ni navidades. Gracias a la tecnología de influencia y los demás subproyectos derivados de MKUltra, todos estos gastos representarán un ahorro para el gobierno. Y todo podrá ser tan llanamente simple torturando a distancia desde una pantalla, tan básico como jugar a un videojuego. Puedo concluir con todo esto que a pesar de los argumentos con base científica y pruebas irrefutables, no sienta bien la esclavitud. Es posible que esa sea nuestra verdadera esencia, vivir arrodillados ante algo más grande que nosotros. Instintivamente otorgamos el privilegio de gobernarnos, con la mentira de hacer válida nuestra opinión y voto. Mientras otros seguimos siendo libres, podremos decir que la libertad es el derecho de decirle a la gente lo que no quiere oír. Hemos dejado de ser el fin y ahora somos solamente el medio. Con MKUltra y sus subproyectos, hemos de constatar que la ambición es mucho más grande y tiene la capacidad de poner todo su potencial en un solo objetivo y es el de controlarnos. Pero por muy grande que ellos pudieran ser, debo decirte que en el universo no son más grandes ni pesados los planetas ni las estrellas, sino tus ideas. Los poderosos quizás tienen la fórmula para saber cómo controlarnos, tal como el flautista de Hamelin sabía cómo controlar a las ratas de aquella ciudad. A diferencia de esa leyenda, nosotros tenemos la capacidad de poner un alto a la tocada de su flauta y no seguir sus pasos, para que tampoco nos sea arrebatado lo más preciado que tenemos, nuestra libertad. Finalizaré esta narrativa con la frase citada textualmente en el libro de 1984. La guerra es la paz, la libertad es esclavitud. Y la ignorancia es la fuerza. Así es como hemos llegado al final de un episodio más. No me resta más que agradecerte por permitirme llegar hasta tus oídos. Hago una mención, envío un cálido saludo a los nuevos oyentes en España y Perú. Esto lo hacen a través de la plataforma de iVoox. Deseo enormemente que sigas teniendo un momento agradable. Próximamente traeré hasta ti un nuevo tema que te hará pensar que este no es el fin del mundo, pero podremos verlo juntos desde aquí. Hasta entonces.